Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter 63, de la serie Respondiendo a, en este caso, capítulo 2, Respondiendo a ABC. El artículo decía así: los conspiranoicos han defendido siempre que daba cobertura a buques nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué el FBI ocultaba la presencia de capital de Estados Unidos en el sur de Fuerteventura y sí vinculaba a las alemanas a Martin Bormann? Respuesta: en 1973 se produce este cruce de disparates, animados los productores por las leyendas de Bormann y el descubrimiento de las de Winter. Winter había fallecido y se decía de él que colaboraba en ese momento con un propietario fantasma de muchas tierras en Fuerteventura, Martin Bormann, otro personaje fallecido, aunque resucitado cientos de veces y dueño del mundo según los rumores y leyendas. Todo un disparate que la CITA, la CIA o el FBI no volvió a estudiar ni inspeccionar. Descatalogar un documento no lo hace más veraz. En este caso, una estupidez que no sabemos si se tragó o solo archivó el agente de turno, sobre todo ya que se había cerrado la búsqueda de Hitler por parte de la inteligencia estadounidense. Había que buscarlo con el número 2. Seguía diciendo: Gustavo Winter fue un aventurero e ingeniero alemán que llegó a España por la Primera Guerra Mundial. En 1921 terminó en Madrid la carrera de ingeniería industrial y participó, entre otros, en los proyectos de electrificación Tomelloso, Murcia, Zaragoza, Madrid y Valencia. Vino a Canarias para crear una planta de energía en 1924, pagado por capitales británico y norteamericano. Respuesta: ni estudia en Madrid ninguna carrera. Su título es de escuela universitaria en Alemania y, aunque se producen estudios autodidácticos, su juventud en España. Respuesta: se empieza a pensar en la CICER en 1926. Los capitales de la CICER de ningún modo fueron ingleses y norteamericanos, fueron españoles y alemanes, si bien existió alguna maquinaria de Estados Unidos, traída de Alemania. Los capitales americanos empezaron a entrar a partir de 1930, cuando Winter ya no está en la empresa. Eso es así. Winter escuchó en la capital Gran Canaria hablar de Fuerteventura. O probablemente antes. La razón de la CICER no se circunscribe a Gran Canaria, sino a todo archipiélago y a Guinea Ecuatorial. Se ha revelado que las primeras ideas de Fuerteventura y de Canarias las escucha en Madrid, realmente, de periodistas palmeros y de otros canarios. En el proyecto de la CICER ya constaba el estudio y la electrificación de Fuerteventura. En Gran Canaria obtiene el boletín de propiedades de las Islas Canarias de los Condes de Santa Coloma y señala sus preferencias o supuestos. Lo veremos en el tomo, en la actualización del tomo 2. Visitó la isla y se enamoró del territorio. Y es cierto que empezó desde sus posibilidades desde cero y era una propiedad indivisa. Sigue el artículo. Construyó una vivienda para su familia, aunque no residía allí de forma permanente, desde la que divisaba el imperio industrial que meditaba desarrollar. Respuesta: la vivienda que construyó más importante es la de su familia en Morrojable y en Ocofete. Respuesta: la empresa tenía socios a los que debía la cortesía suficiente de una buena casa decente donde albergarlos en su visita. Además, antes de construir la de Morro, estaba claro que necesitaba almacenes. La Vega de Cofete era más fructífera que cualquier otro lugar de Jandía. Quería electrificar la isla por las potencialidades que tenía para el ocio y, por tanto, para la construcción. Y desde 1937 su proyecto incluía la electrificación de la isla a través de una central en Los Molinos. A la vuelta, en 1948, nada de eso estaba en el ideario práctico de Winter. Pero los negocios no cuajaron, ni la casa que se hizo en Jandía y a Winter, llamada Villa Winter, el chalet, al final, fue solamente para uso familiar. La familia apenas usa el lugar, aunque es cierto que queda fuera de este uso. Sin embargo, por su ubicación alejada, forma parte desde hace muchos años de las leyendas insulares por la colaboración de Franco con Hitler por la Segunda Guerra Mundial. Se ha dicho que la zona era un punto autorizado por Madrid como base militar nazi para atender a submarinos y aviones. Jandía en Madrid no era nada hasta 1950, cuando se aprueban una serie de obras e infraestructuras importantes. Para nada. La leyenda de Gustavo Winter en Fuerteventura llega a su fin. Uno de los argumentos empleados en seriales de televisión y novelas sobre esta casa apunta a la existencia de una torre de control. Pero hay un dato nuevo. Según ha podido saber ABC, por tanto, poco submarino nazi iba a atenderse con la Segunda Guerra Mundial ya terminada. Respuesta: la torre desde 1948 en adelante. Por supuesto, ningún submarino nazi podía usarla como faro. Respuesta: quedarán años para que la leyenda se apague. Respuesta: que actualmente se engorda más de la cuenta con aditivos de otras leyendas y lugares, como rumores antiguos que vuelven a resurgir gracias a los que están dispuestos a impactar a la gente, al turista y a quien se terce para vivir un bonito cuento. La vivienda de uso industrial de Gustavo Winter ahora está ubicada en un parque natural y todo el suelo es propiedad de la cadena Lopesan. La constructora y hotelera no puede construir en la zona, pero sí tienen interés en producir algunos productos agrarios. También para transformar Villa Winter en un pequeño hotel de lujo sin alterar fachada y estructura, dicen. Esto decía el artículo. Respuesta: no es posible ni probable que el aspecto, la infraestructura y la logística deje de cambiar si el propietario administra y gestiona la casa. Y termina el artículo. Allí, ahora, vive un familiar de los antiguos depositarios a los que Gustavo Winter dejó vivir porque carecían de vivienda y de esa forma la mantenían en condiciones de habitabilidad. Respuesta: los actuales ocupantes no fueron asilados por Winter, sino en 1976, que Winter ya estaba muerto. Fue la mujer de Winter quien los asiló para las condiciones en las que vivía, después de vivir en otras viviendas y propiedad también de la dehesa de Jandía administradas por Isabel Altaus. No carecían de vivienda, habían sido desalojados por el pueblo de la vivienda que se les había proporcionado. Con productos de aquella época y el diseño interior, se sostiene que la casa sí era base de operaciones de la Armada Alemana, incluso que daba servicios de asistencia técnica a submarinos. Respuesta: el diseño interior puede especularse como se quiera. Respuesta: ¿qué submarinos podrían estar en el lugar? Ya hemos hablado de la expedición. Quien sí tenía dudas o supuestos para la Armada Alemana nunca y nunca se tradujeron en certezas. En concreto, los actuales moradores quieren crear un museo sobre la leyenda de Gustavo Winter en Fuerteventura. Este hecho a la familia Winter le parece un disparate, y a Lopesan también. Uno de los argumentos que se emplea es que la casa era un punto de apoyo visual a buques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. La idea de museo no parece haber sido desechada por Lopesan, quien tuvo al parecer negociaciones con el ocupante para llevar aquel museo o tomar por su cuenta tal idea. Para la familia, desde luego, es un disparate por la mezcla de objetos que nada tienen que ver con la vida de Winter, de la casa o de la familia, y sí con las familias ocupantes de la casa en los últimos 60 años. Eso era mi respuesta. Otra respuesta: por supuesto, esto es un bulo que no proviene sino de los informes ingleses, que pudieron comprobarse su falsedad a partir de las tareas de vigilancia después de la operación Thor de los aliados y en otras ocasiones. Pero la torre para la supuesta observación marina y torre de transmisión, de acuerdo con el proyecto, es de 1947-48. Todo depende ahora de los tribunales, aunque Lopesan tiene dinero para soportar la lentitud del proceso en ellos. Respuesta: la torre no se terminó en 1947. Las fotografías de ese año lo atestiguan. No está construida aún. La cosa irá de largo, quizá mejor. El promotor de la idea del museo en este espacio se llama Pedro Fumero. Ha indicado en diversas ocasiones que estoy seguro de que Gustavo Winter estaba aprovisionando submarinos alemanes. Una de las bases que maneja es precisamente la torre, que de acuerdo con sus teorías era de uso militar de la casa. Fumero desde 2012 reside en esta vivienda. Otra de las tesis que circulan es que la casa hacía el faro y que por eso en el mueble hay baterías potentes de aquella época. Respuesta: las únicas baterías relacionadas con Winter se depositaron allí para arreglarlas según la correspondencia y no termina de explicarse si fueron reparadas ni completadas. En otros casos, también llegaron baterías que simplemente llegaron cuando allí vivían otras personas, pues para mantener la casa. La casa no se usó para la función militar. Es cierto que las literas que se usan para enrejados establos son militares, pero son contemporáneas. Decir estoy seguro no es una base científica, aunque le valga a miles de seguidores. Las baterías son más contemporáneas y son producto de entrega de medianeros a la familia que ocupaba la villa, no para Winter, como hemos dicho. Capital norteamericano en Handy, así rezaba el artículo. El suelo donde se ubica la villa Winter forma parte de una superficie que tiene su historia. En 1875 los condes de Santa Coloma eran el noveno mayor contribuyente de Canarias y el once en España. En 1933, algunos años antes que de la venta de la dehesa de Jandía, Gustavo Winter, los herederos de Enrique Queralt Fernández Maquieira, conde de Santa Coloma y grande de España, eran los mayores propietarios de tierras en Canarias, como recuerda Víctor Martín, profesor de análisis geográfico regional de la Universidad de La Laguna. ¿Cierto? En total, el conde de Santa Coloma y grande de España controlaba 35.843 hectáreas de suelo repartidas entre 11 municipios, aunque 35.007 hectáreas eran de Fuerteventura. Las tierras que el conde de Santa Coloma poseía en Canarias le convertían en el cuarto mayor propietario grande de España tras los duques de Medinaceli, Peñaranda y Villahermosa, inmediatamente por delante del duque de Alba, apunta el profesor Francisco Feo. Comprobemos este dato. Tenemos el boletín de propiedades de los condes, es muy probable. No obstante, un solo conde, hermano del conde de Santa Coloma, es destacado en la operación de compraventa, el conde de Gerena. En 1937, Gustavo Winter se convirtió en arrendatario del suelo y en 1941 terminó por comprar la finca, no a su nombre, que ahora es propiedad de López Sanz. Y cierto, la compra en 1941 no se registró a su nombre, sino al de la dehesa de Gandía, donde su empresa, la Atlantise, tenía la mayoría de las acciones.
Mais afflict.